RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECATEN para la UNAD y para toda la audiencia global. Queremos en este día trabajar un tema que ha sido, yo creería que un boom desde hace unos cuantos años, pero de un tiempo para acá ha empezado a ser estudiado de una forma más teórica. De pronto antes lo veíamos más como de un concepto más de lo que iba llegando, de cómo se iba medio estructurando y que hoy en día podemos comprender cómo lo es el e-marketing. Pero el e-marketing en sí mismo no se puede abordar solamente como el uso de ciertos medios virtuales, sino también que viene como consecuencia de un análisis previo del comportamiento del consumidor. Y de ahí que vamos a hacer un análisis un poco más profundo, lo que entendemos como la analítica de datos, que fue un tema que trabajamos en episodios pasados. Para este día vamos a invitar a nuestro gran amigo, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, quien es nuestro líder nacional de la maestría en administración de organizaciones. Mi querido doctor Ariel, bienvenido nuevamente a nuestro programa de Productividad Empresarial.
Gracias, Gustavo. Es un placer siempre estar aquí en el programa. ¿Cómo va todo?
Sí, ya extrañamos nuestro espacio. Muy bien. Aquí, después de una jornada bien larga de un día que ha sido bastante interesante. Bueno, en nuestro contexto geográfico, estamos desde la ciudad de Bogotá, donde hemos experimentado un momento de un paro, como tantos que hay acá a nivel nacional, y que pues no ha terminado el día, entonces por eso ha sido un momento como de relativa tensión. Bien, pero entrando en materia, la analítica ha sido hoy por hoy una estrategia de muchas organizaciones para conocer a sus clientes y tomar decisiones con el fin de posicionarse. Sin embargo, surgen nuevas acciones a partir de esta para garantizar su permanencia en los mercados servidos y los mercados potenciales. En el episodio de hoy, entonces, vamos a trabajar con el doctor Ariel esos temas, donde conoceremos algunos factores que se tienen en cuenta en la relación entre la analítica y el e-marketing. Doctor Ariel, en primera instancia, quisiéramos de pronto tener un acercamiento sobre lo que es la definición o el concepto de lo que es el e-marketing.
Ok, Gustavito, pues e-marketing, como su nombre lo indica, es mercadeo utilizando internet. Marketing por internet o marketing digital. Entonces, lo hemos usado de manera indistinta. La idea es utilizar todas las herramientas que ofrece internet para poder, valga la acotación, para poder estar más cerca de los consumidores. Entonces, hay distintas fuentes de mercadeo, por ejemplo. Normalmente, en el marketing tradicional, uno habla del CRM, de la administración de las relaciones con el cliente. Pero cuando ya usted va a hablar con marketing digital, usted ya tiene que relacionarse, por ejemplo, con las redes sociales. Y entonces habla ya del social CRM. ¿Sí? A partir del social CRM, por ejemplo, una empresa puede crear la página del Chocorramo. Me gusta poner ese ejemplo, será porque me gusta el Chocorramo. Y lo usa para saber cuáles son las percepciones de sus clientes. Oreo, por ejemplo, lo utilizó. Oreo, estamos acostumbrados a ver galletas de chocolate. Oreos sacó al mercado, bueno, no, ya hace ratico, galletas con sabor a limón, ¿sí? Porque se puso a escuchar a sus consumidores y ellos decían, oiga, mire, no hay nada más rico que ver la galleta de chocolate con el centro no sabor, ay, se me fue el nombre, vainilla, sino o sabor natural, sino sabor de limón. Y empezamos a probar y entonces creamos un nuevo público a partir de la gente que está en distintas partes. Eso permite acceder a distintos mercados. El mercadeo digital, por ejemplo, requiere del uso de herramientas Yo no sé, Gustavito, si ha escuchado hablar, por ejemplo, de Google Trends.
Bien, sí, claro que sí.
Entonces, esa, por ejemplo, es una herramienta que permite hacer social media, ¿sí? Identificar tendencias, saber qué compran las personas, para dónde van. Google Analytics, por ejemplo, que es una forma muy básica de poder hacer analítica de datos para monitorear, por ejemplo, el tráfico de una página web. Entonces, si queremos saber quiénes nos consultan más desde la página de la universidad, podríamos mirar los reportes que nos entrega Google Analytics. Si queremos saber cuál es el punto pico, el mayor, la hora de mayor navegación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos información. La analítica es tan importante como, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando montó la página en Facebook de su programa?
Correcto, sí, de la tecnología en gestión industrial, ¿cómo no?
Cuando le decían que la mejor hora para publicar era ¿qué hora?
Había generalmente una tendencia hacia el mediodía.
Entonces, eso, por ejemplo, es resultados de analítica de datos. Empezamos a mirar tendencias y a partir de allí concluimos cosas y encontramos que esa es la mejor hora para publicar. Pero que, por ejemplo, para otros servicios, otras redes sociales, como, qué sé yo, Twitter, Instagram, de pronto ya la hora de mediodía no es la mejor. Uno puede, por ejemplo, desde eMarket, desde la parte de utilizar herramientas electrónicas como estas, hablar, por ejemplo, de Google Alerts. ¿Y qué hace Google Alerts? Coloco palabras clave para que mis clientes, por ejemplo, empiecen a hablar. Entonces, si mi producto es bueno para la calvicie, ¿cuántas personas empiezan a hablar de la calvicie? Y si están a favor o en contra. Y entonces yo decido, por ejemplo, si entro en la conversación y a partir de allí también genero tráfico. Y el generar tráfico se implica monetizar el negocio.
Ok.
Entonces, hablar de marketing electrónico en sí ofrece muchas oportunidades y muchas funcionalidades. Tan es así que, por ejemplo, se han creado cargos para las personas que se enfocan en el marketing electrónico, como es el caso del SEM y del SEO. No sé si
usted
haya escuchado que tienen que ver con estrategia, con personas que se encargan, más bien con acciones que se encargan de trabajar, por ejemplo, marketing de buscadores. Entonces, hacer que su página aparezca de primeras. Tomar estrategias como, por ejemplo, escribir el nombre mal. Entonces, si vamos a colocar óptimo, en lugar de decir que óptimo lleva P, le colocamos una B o una K. ¿Sí?
Sí.
Y ver qué pasa. Entonces, está mal escrito, pero de una va a aparecer, ¿sí? De primeras. Por ejemplo, dependiendo del tipo de producto que se vaya a ofrecer, hoy hablamos de los nativos digitales, ¿sí?
Sí.
Entonces, yo, por ejemplo, tengo una sobrina de 4 años que ya es fanática del celular, ya sabe dónde están las cosas. A duras penas está aprendiendo a escribir su nombre, pero sabe encontrar lo que sea por internet, y no es por exagerar, pero ya lo hace, ¿sí?
Sí. Entonces,
aprovechar eso, por ejemplo, escribir éxito no con tilde, sino con normal, o en lugar de decir éxito, escribir éxito, y a ver qué pasa. Entonces, todo eso implica tráfico.
Correcto. Bien. Eso que mencionó Ariel es bastante interesante y es hasta curioso, ¿no? En las tendencias de pronto de publicidad, bueno, hay dos tipos de publicidad, que es una, la over the line, que es OTL, y la otra que se llama below the line, BTL, que de pronto son dos tipos muy distintos, porque la over the line es la que se enfoca en las masas, como lo acaba de mencionar Ariel, de pronto ya cuando publicamos a través de los medios digitales. Nosotros hemos escuchado en distintos espacios lo que corresponde al branding, ese posicionamiento de la marca de una forma concreta, efectiva y que se le quede en la cabeza al cliente potencial. Hace un tiempo, y no es que esté haciendo publicidad, salieron las vallas de una empresa de transporte que se llama Rapidísimo. Es de mensajería. Y lo paradójico o lo curioso de acá fue que colocaban el letrero al revés. Entonces automáticamente llamaba la atención de todas las personas que lo iban viendo. Pero ya entrando en materia online, es cierto que hay una diferencia de pronto en el BTL, ¿cierto? Que de pronto cuando usted va caminando, ve una valla o ve de pronto un letrero grandísimo, o ver los dummies, ¿cierto? Los muñequitos esos que ponen grandotes de una vez que captan la atención. Pero cuando ya empezamos a hablar de esta tendencia a partir de la analítica, empezamos a ver que hay una minucia en el estudio que se le está haciendo al consumidor, y la estrategia de BTL entonces empieza a ser un efecto mucho más agresivo, que es, por ejemplo, cuando usted ingresa a YouTube a determinada hora, va a poner una canción y antes de la canción de repente le sale un comercial supremamente llamativo. Capta automáticamente su atención. Ariel hablaba de algunas herramientas que están en Google, que están inmersas también y que forman parte de este gran mundo que es Google. Pero hay una que yo quisiera traer también aquí a colación, que es la Google, ¿cómo es? La Google Ads, ADS, que antiguamente era lo que era Google AdWords. Google Ads, cuando nosotros ingresamos a la página de Google, ¿cierto?, a este motor de búsqueda, lo primero que hacemos es, pues, encontramos el espacio de Google en blanco, ¿no es cierto?, el espacito para escribir, y cuando nosotros escribimos cualquier palabra, debajo nos va a aparecer lo primero, que es, como lo mencionaba Ariel, esos anuncios. Cuando yo hago clic, cuando escribo, esos anuncios efectivamente son la publicidad que de una vez está tratando de dar la respuesta según el tipo de búsqueda que yo escribí. Por ejemplo, voy a buscar un sofá café en tela. De una vez me va a empezar a aparecer la información. Ahora veámoslo desde el otro punto de vista. Cuando hay una empresa o una persona que está pautando, entonces Google, pues en este aspecto de ads, pues le da una serie de opciones bastante interesantes, y es que la persona escriba en tres espacios. Si ustedes ingresan a cualquier página en Google, o bueno, cuando ingresan a Google, y las páginas que les van apareciendo allí tienen distintos colores. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es curioso. Primero, va a aparecer la primera referencia, la primera información que corresponde al producto que estamos ofreciendo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a vender bibliotecas. Entonces le aparece en un letrero azul grandote con pocas palabras: biblioteca, biblioteca digital, biblioteca de madera, etcétera, etcétera. Luego, debajo, ustedes observan que le aparece ese espacio, el hipervínculo, ¿cierto? En un color verde, ¿cierto? Entonces, donde ya usted sabe cuál es la página, y eso le permite saber exactamente cuál es el destino al que lo va a llevar. No solamente es porque usted sepa si es una página web, www.tal cosa, no. Después del .com, le va a aparecer una línea diagonal donde le dice exactamente cuál es el destino al que lo va a llevar, y ahí usted ya va a tener una idea de efectivamente si es lo que le conviene o no. Y debajo ya hay una explicación, ya en color negro normal, que tiene ya, se espera, según lo que habla, las políticas de Google, es que tienen aproximadamente hasta 300 palabras donde usted ya pueda explicar de una forma más concreta qué es lo que está ofreciendo. Entonces aquí, ya hablando de e-marketing, piense que ese es el primer espacio que le va a aparecer o que existe en Google, donde ya automáticamente usted va a ser transportado por este portal para que usted llegue a la página que está buscando. Esto entonces forma parte de lo que se denomina como canales de comunicación de e-marketing. Hay otros tantos, de pronto, que ustedes ya conocen más, para que los ilustremos un poquito, son lo de las relaciones públicas, asociaciones en línea, los anuncios interactivos. Entonces, cuando usted ingresa a una página, misteriosamente le va a aparecer la información que usted estuvo buscando en otra página. Entonces, aquí, relacionándolo con el término de analítica, ya estas organizaciones empiezan a hacerle ese enfoque de qué es lo que usted está buscando, y ya hay una tendencia de que usted ingresa a cualquier página y ya lo van a empezar como a convencer, ¿cierto?, a cerrar la venta, digámoslo así. Por ejemplo, usted averiguó, qué sé yo, unos tenis, entonces le va a aparecer el letrero de los tenis, cómprelo ya en descuento, ¿cierto? Y ahí empieza esas estrategias bastante agresivas. Ya hemos escuchado, de pronto usted ha tenido la experiencia de acceder, por ejemplo, como lo mencionaba Ariel, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, que ya empezamos a encontrar espacios publicitarios. Pero en este momento, en este punto de la historia, ya esa inteligencia artificial nos ha llevado a que usted antes de que conozca el producto que va a comprar, ya sabe, o la red ya conoce exactamente qué es lo que usted quiere, y misteriosamente usted, antes de quererlo comprar, ya está predispuesto a adquirirlo. Entonces aquí
fíjese que, ¿no?
Sí, exactamente, don Ariel. Y precisamente, mejor dicho, se me adelantó. En este tema de la web semántica, mi doctor Ariel, ¿cuál viene siendo de pronto su relación o su importancia en estos espacios de pauta publicitaria en los medios digitales?
Pues, Gustavito, usted hablaba ahora, por ejemplo, de las asociaciones en línea. El peso que tiene, por ejemplo, los grupos a favor o en contra de una campaña, de una política, de cualquier proceso de comunicación, y cómo eso va afectando de manera uh-huh. positiva o negativa una organización. Okay, usted hablaba, bien. Por ejemplo, de las relaciones públicas.
Sí.
Hoy prácticamente todos nos ven, ¿sí? Y todos saben lo que hacemos y para dónde vamos. Y esa capacidad predictiva de la parte de la analítica. ¿Recuerda cuando hablábamos de la analítica descriptiva, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva? Entonces cada vez nos leen mejor, nos analizan mejor y ya saben prácticamente qué es lo que queremos. Ya nos tienen, hay incluso estudios que dicen, oiga, usted es un millennial, usted compra esto, esto, esto y esto. Usted es una persona, un baby boomer, usted consume esto, esto, esto. Y a partir de ahí le llega a usted lo que mencionábamos ahora con la web semántica, prácticamente sin que usted esté buscando, ya llega lo que usted ni siquiera necesitaba, pero que siente por necesidad de estatus, por efecto de arrastre, que tiene que comprar. Sí. Automáticamente tiene que comprarlo. Porque de lo contrario, pues ya empezamos a sentirnos un poco mal. Y entonces uno podría hablar que a partir de que a uno lo están vigilando, pues uno tiene que buscar como posiciones, ¿no? Crear como reportes. Entonces es como cuando, esto sí es traído del marketing tradicional. Por ejemplo, uno debe ser un referente. Buscar el referente, ser el referente, porque al ser el referente, usted mismo puede crear una tendencia desde el punto de vista del marketing, ¿sí? Y al crear una tendencia, pues obviamente eso le va a dar un cierto nivel de liderazgo en el sector en el que usted está. Sobre todo porque nosotros venimos mal acostumbrados. O sea, cuando uno sale a un evento y le hablan de competitividad, empiezan a hablar de Porter, Michael Porter.
Sí, de acuerdo.
Competitivo. Pero es que eso funcionaba hace unos años. Pero cuando usted tiene un entorno de negocio abierto en donde cualquiera puede hacer lo que usted hace, puede vender lo que usted hace, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, con leía un artículo de hoy con las empresas unicornio.
¿Empresas unicornio qué son?
Empresas que se crean rapidísimo y que de una empiezan a facturar y se convierten en multimillonarias de la noche a la mañana, pero que al final no tienen un soporte y empiezan a tener crisis.
Entonces, por ejemplo,
Amazon desarrolló una empresa así y entró a China. Dijo, confiado que sabía cómo iban las cosas. Y oh, sorpresa, el negocio no prosperó. ¿Por qué? Porque las percepciones, el no lograr posicionarse como un líder fuerte, el no lograr ser un referente, pues en una sociedad en donde, por ejemplo, Facebook no es la red social por excelencia, en una sociedad en donde los contenidos están, digamos que protegidos, no disponibles para todos, pues es difícil generar un prospecto, ¿sí? Es difícil crear mecanismos que permitan nutrir un negocio. Entonces, eso, por ejemplo, también dificulta el hacer social media.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, yo puedo tener unos datos, pero si no los puedo verificar, si no los puedo cuantificar, pasa como cuando uno habla de procesos de control. Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no existe.
Correcto.
Ese es el pequeño detalle que tenemos. No en todo lado funciona lo que normalmente uno piensa que funciona. Y entonces tenemos que hablar de cómo aprovechar el mercadeo electrónico para potenciar el desarrollo de ventajas competitivas transitorias o de corto plazo.
Sí.
Porque pues de lo contrario, montamos una página web, pero si no tiene tráfico, si no tiene logística, si no tiene todo lo que tiene que ver con cadena de suministro. En todo lado, la clave de todo es la cadena de suministro. Si usted no tiene suministro en un servicio, por ejemplo, montamos un programa de formación, pero no tenemos docentes que nos dicten las clases, grave. Montamos una empresa de empanadas y no tenemos proveedores, grave. Montamos una empresa de transporte y no tenemos transportadores, grave. Entonces, ese es un criterio clave.
Muy bien. Bien, con eso que su merced ha mencionado, hay un elemento que de pronto consideramos que puede ser fundamental y es las herramientas para hacer email marketing. Existen algunas herramientas y de pronto pues las vamos a presentar muy rápidamente, ¿cierto? Para que nuestros oyentes conozcan de pronto rápido, de una forma muy, muy sucinta, algunas de ellas. Entre estas hay una que se llama Plus Más Uno, Sendinblue, que es bastante interesante porque permite enviar correos electrónicos y SMS, ¿sí? Esos son mensajes que se envían a través del celular, que también le permiten, número uno, pues programar, como lo mencionó Ariel, en qué momento va a enviar el mensaje, qué tipo de mensaje va a enviar y sobre todo, pues, de una vez segmentar a quién le va a llegar ese tipo de mensaje, ¿no es cierto? Tiene, obviamente, pues, a su opción gratuita y también, pues, su versión pro, ¿cierto? Pero que también es bastante atractiva porque es muy sencilla de manejar y tiene muchísimas funcionalidades, pues, que le permiten también generar de pronto ese tráfico que tanto está buscando. Hay otra herramienta que también yo creería que es de pronto de las más conocidas, que es la MailChimp, que esta también, pues, número uno, tiene una interfaz que es bastante sencilla, bastante intuitiva, pero que también permite generar perfiles y listas para tener suscriptores y tener, lo mismo como el anterior, una serie de tareas que también le permiten tener, digamos, una comunicación más efectiva con sus grupos de interés. También, como lo mencionó Ariel, no es lo mismo enviar una publicidad a las 4 de la mañana, al mediodía, a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. Entonces, también le permite analizar cuál es el mejor momento para enviar determinada publicidad. Si usted observa su teléfono celular en horas de la mañana, digamos, ingresa a YouTube, en horas de la mañana le van a aparecer unas sugerencias de videos para ver, ¿no es cierto? De youtubers, videos musicales, qué sé yo. Si ingresa a otra hora, ya no por la mañana, sino por la tarde, le va a aparecer de pronto otra publicidad, dado que usted, aunque usted no lo crea, tiene diferentes comportamientos, digámoslo así, o diferentes tipos de búsquedas a lo largo del día. Entonces, ya como lo conocen a usted, ya estamos empezando a entender de pronto hacia dónde puede ser esa línea de publicidad. Pero bueno, estamos hablando en ese caso de MailChimp. Este perfectamente se articula porque nos permite programar mejor las campañas de publicidad. Ariel, ¿quería mencionar algo al respecto?
Sí, claro. Pues es que yo caigo ahora en cuenta de experiencias personales. Porque sí. Es que, por ejemplo, uno quiere promocionar la maestría y ahí es donde me doy cuenta que uno necesita un community manager. O sea, ni siquiera es que usted usted lo puede hacer. Pero, por ejemplo, una persona que usted le esté dando apoyo. La maestría está empezando a entrar entre redes Facebook, Instagram y Pinterest. Y yo cayendo en cuenta, escuchándolo, me doy cuenta y le voy a poner el caso puntual de por qué se requiere, por ejemplo, pensar en un profesional que tenga que ver con la parte del community manager. Por ejemplo, en Instagram, cuando uno entra a Instagram, uno encuentra cosas como, por ejemplo, el perfil. El perfil dice mucho de algo. De una vez empieza a enamorar. Como negocia con fotos, entonces las fotos atractivas llaman clientes. Los hashtag, ¿con quién se relaciona usted? Las historias que usted crea. Las menciones que hacen de usted y que usted hace de sus seguidores. Sí. El video que pueda implementar, que pueda incluir. En Pinterest, por ejemplo, porque en Pinterest pues trabaja uno mucho con infografías y eso es un recurso interesante para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos de formación. El perfil. O sea, fíjese que hay dos elementos claves, tanto en Instagram como en Pinterest. El perfil es clave. Lo que usted define, el logo, el agregar palabras claves, el vincularse con otras redes como Facebook, ¿sí?
Eso es clave, correcto.
El poder vincular elementos relacionados con Twitter, ¿sí? Los pines, porque cuando hablamos de pin, cada dibujo, cada infografía permite colocar como una especie de puntos y eso hace que eso genera tráfico. Entonces, si a usted le gustó la infografía que hizo, automáticamente todo el mundo lo va a repinear y así se dice, repinear, y usted va a tener visibilidad. El tablero que usted cree. Entonces, por ejemplo, un tablero sobre planeación estratégica, y entonces empieza usted a hablar infografías sobre cómo hacer una matriz de Bester, hacer procesos desde la gestión estratégica para la parte de gestión ambiental. Entonces, una matriz de Leopold. Estoy hablando así como por el ejemplo del curso de proyectos que manejo. La forma de investigar, o sea, que usted publique, permita vincular a otros que estén interesados en saber de usted. Las imágenes que usted utilice, por ejemplo, el hecho de utilizar una imagen que no sea Creative Commons, por ejemplo, puede generar problemas. La posibilidad de generar vínculos, de buscar que otras personas le colaboren en sus tableros, que coloquen cosas de su tablero en sus tableros y que usted pueda coger cosas de ellos para sus tableros. Los derechos de propiedad industrial, por ejemplo, e intelectual. Entonces, son aspectos que son claves. Y ni miremos Facebook. Porque con Facebook la cosa se pone más interesante todavía. Porque, por ejemplo, ¿quién es mi fan? ¿Quién me sigue?
Sí.
¿Cómo involucro a esa persona? El engagement.
Ok.
El tiempo en el que esa persona está metida ahí.
Sí.
Claro.
Los aspectos críticos, los hitos, los insights. Por ejemplo, ¿cómo los reseño? La forma de compartir. Entonces, fíjese usted que son muchas cosas que tenemos que considerar, que para el tiempo del programa no daría, pero que creemos y esperamos que les genere a quienes nos escuchan curiosidad por profundizar un poco más acerca de esto. Y la importancia, por ejemplo, de un community manager en una organización, porque usted puede colocarlo a la loca, postear cosas, le ven la primera vez, pero luego después ya lo dejan, ya publicó este man, ya no más. ¿Listo?
Sí.
Entonces,
muy bien. Bueno, este tema que acaba de mencionar Ariel es de pronto, yo diría que es prácticamente la base para tomar decisiones importantes sobre el aprovechamiento de estas herramientas. En tema de emprendimiento, pues para muchos que están incursionando en este mundo, eso es de pronto como algo, ¿será que sí vale la pena? ¿Será que no? Porque hay que invertir. Pero de pronto el tema de la inversión es lo que más nos asusta. Pero buenas noticias es que no necesariamente por el hecho de que usted invierta más, significa que va a tener mayor visibilidad. Y va a tener mayor visibilidad, bueno, obviamente con una inversión, pero quien tenga el producto o los productos que se ajusten más a las necesidades de los internautas. Tenemos aquí con nosotros al doctor Andrés Felipe Alzate, quien es un experto en emprendimiento también.
Muy buena cosa.
Nuestra escuela de Casen. Doctor Ariel, ¿cómo dice?
Qué buena cosa.
Y queremos de pronto, Andrés, ¿qué ventajas o qué fortalezas le puede generar el uso de e-marketing a los nuevos emprendedores?
Bueno, primero, muy buenas tardes para todos. Disculpen que no había alcanzado a ingresar antes, pero bueno, ya estamos aquí en línea para el resto de los programas. Doctor Ariel, doctor Gustavo y a toda la mesa, un saludo muy especial. Fíjense una cosa, el tema de lograr uno estar en este momento en redes sociales o a través de páginas web se hace mucho más sencillo hoy en día para todos los empresarios y los emprendedores. Antes uno tenía que depender mucho de ingenieros, de programadores o de webmaster que le ayudaran a uno a publicar una página web, a tener un Facebook, a tener un Instagram. Y hoy en día usted consigue planes supremamente económicos para montar su página web. Funciona como si estuviera creando usted mismo un blog y eso lo puede enlazar usted con sus redes sociales perfectamente sin gastar mucho dinero. Incluso pues Facebook, Instagram tienen cuentas empresariales que son gratuitas. Entonces hace una muy buena presencia obviamente en los medios digitales y les ayuda a generar mucho más posicionamiento. ¿Ahí qué secretos hay? Secretos no hay ninguno, es simplemente que usted esté activo 100% en las redes sociales si es que las va a utilizar, esté creando contenidos permanentemente que sean pertinentes para los grupos a los cuales usted está dirigiendo y analizar un poco cuáles son los...
Bueno, muy bien.
A tener esos horarios de conexión con,
con ustedes en las redes sociales. Eso sería como la base o el abrebocas para.
Excelente, Andrés. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de productividad empresarial, al doctor Andrés, al doctor Ariel, a nuestro equipo de producción, a Alejandro Díaz, a Fabio Olarte, a Briseida Valderrama y a todo nuestro equipo de apoyo. También a todos ustedes los queremos invitar para que de hoy en ocho nos sigan escuchando nuestro programa Productividad Empresarial. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.